Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Meteg Amá de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndoles tener por tierra. Y midió dos cordeles para hacerle morir, y un cordel entre para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad Ezer, hijo de Rohab, rey de Soba, al ir este a recuperar su territorio al río Eufrates. Y tomó David de ellos 1.700 hombres de caballo y 20.000 hombres de a pie. Y desajartó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficiente para 100 carros. Y vinieron los siervos de Damasco para dar ayuda a Hazar-Ezer, rey de Soba. Y David hirió de los siervos 22.000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirvió fueran hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por doniquiera que fuera. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hazar-Ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo, de Beté y de Berotai, ciudades de Hazar-Ezer, tomó al rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toí, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió Toí a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hazar-Ezer, y lo oí diciendo, porque Toí era enemigo de Hazar-Ezer. Joram llevaba en su mano utensilios de plata y de oro y bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata del oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los siervos y los moabitas y de amanitas y de los filisteos, de las amalecitas y del botín de Hadad-Ezer, hijo de Rohab, rey de Soba. Así ganó fama David cuando regresaba de derrotar a los siervos, destrozó a 18.000 hemoditas en el valle de Sal y puso guarnición en Edom, y todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fuere. Dios, por favor, escucha nuestra oración, perdona nuestros pecados, habla a nuestros corazones. Ayúdanos a entender este reino, cómo se relaciona con el reino de Dios. Lo oramos en nombre de Cristo. Amén. Siguiendo el deseo de David de querer edificar el templo de la arca, Natán fue el profeta, fue usado por Dios para responderle, para que traiga el pacto davítico. Y entre este pacto, Dios le había prometido a David que su semilla iba a ascender en el trono para siempre. Vimos que especialmente a través de Salomón, pero especialmente en una manera más perfecta a través de Jesucristo, en cual reino sería un reino de paz y descanso. La última vez consideramos la respuesta de David, que él se daba cuenta que no era digno, y eso lo llevó a alabar al Señor para David. Él reconocía el hecho que el éxito del pasado, presente y futuro eran porque y serían por la razón que él estaba obrando en la gracia y el poder de Dios. Esta mañana, hermano, vamos a ver cómo Dios prospera a David en todas formas. Llegando a cómo el reino va a ser expandido. Cuando David termina su reino, las fronteras de Israel, cuando se terminó el reino de David, se expandió en una manera maravillosa. Hay otras grandes naciones como Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Van a ser más grande que lo que ha hecho David. Aunque sea su caso, lo que hizo David en crecer su nación es una pequeña tipo, una pequeña imagen de lo que Cristo va a hacer cuando Él reine todo el mundo. Hermano, vamos a ver tres diferentes cosas en este pasaje. Vamos a ver en medio de la prosperidad de David, las consecuencias del ejército de David y la extensión del ejército de David. Primeramente vamos a ver la extensión del ejército de David. Si tienen el mapa que está en la hoja verde que estamos regalando en la iglesia, en el folleto, le va a ayudar en este momento. Si miran en su mapa, va a encontrar una área que está pintada alrededor de la área de Jerusalén. Hasta toda esta era la área que David comenzó a reinar cuando él tomó la posición, tomó el trono, todas las áreas que están manchadas. Ahora, si se ve afuera de esa área, hay otra línea alrededor de eso. van a encontrar lo que era parte del reino de Israel cuando terminó el reino de David. Desafortunadamente, este mapa no enseña todas las áreas que si lo hubiera hecho más pequeña la pudieran haber visto mejor, pero quise hacerla así grande para que ustedes miraran en detalles las fronteras. Ven la parte alta, la parte arriba de lo que está manchado. Ahí dice 180 millas. So, imagine que son 180 millas más de ese punto en adelante. Y también si van a la parte sur del mapa, va a haber otra flecha que dice 100 millas. So, imagínense 100 millas a más. Hermano, trate de imaginarse que las áreas de afuera que tienen la línea, si estuvieran conectadas, imagínense qué tan grande era las fronteras de reino cuando había terminado David su reino. Quiero que miren la propiedad, la tierra que había conquistado David. La parte norte, por la costa del Mediterráneo. Esa gente, aunque no estaba bajo el dominio de Rey David, tenían un pacto con el Rey David. Aparte de las fronteras, había gente que se llevaba bien con David y le ayudaba a edificar edificios. Viendo el mapa, ven que ahí está Filistea. Que se había llevado a Metec Ama de ahí. ¿Ve dónde está Filistea? Toda esa tierra, ese territorio, conquistó David. Se acuerdan durante el tiempo de los jueces y Saúl, estos pueblos eran enemigos de David y eran áreas difíciles para los judíos. Ellos habían perdido un poco de territorio en el tiempo de Saúl, pero cuando comenzó a reinar David, él lo tomó de vuelta más extra. Ven a Moab, ahí por el Mar Muerto. David había tomado mucho de ese territorio. Moabitas también traían tributo a David. Si van al norte, muy al norte, más de lo que yo realmente puedo poner en esta hoja. No lo pueden ver en este mapa, pero están todo al norte. David había conquistado una parte grande de Soba. David había conquistado eso de la gente de Soba. Hay 7.000 soldados ahí. David está recibiendo cosas de Zoab, está recibiendo material, recursos de Siria. Vemos en el versículo 10 que Toi Si miren el versículo 12, ven los amonitas. Ahí se ve el territorio que David le había quitado a los amonitas. También a los malaquitas. David no solamente conquista los territorios, sino también recibe tributos de estos territorios. Y todo eso es porque lo que Dios ha hecho a través de David. Como conclusión de esta primera parte, quiero que se den cuenta que encontramos que el reino de Israel se ha expandido grandemente en todas direcciones. Si ven en su mapa, ven en todas direcciones fue que creció Israel. Todas las naciones que no tenían paz con Israel fueron conquistadas. Hermano, vamos a seguir con el otro punto. En medio del ejército de David. Si usted estuviera en ese tiempo, se dará cuenta que en una manera natural, en sus recursos, los pueblos eran más fuertes que Israel. Ellos eran fuertes. Y Dios lo había mantenido allí para su propósito. La pregunta es, ¿cómo es que David pudo guiar a la gente de la nación de Israel para poder conquistar a los otros pueblos que eran más fuertes? Eso eran naciones que estaban bien establecidas. Bueno, nuestro texto nos prohíbe con la respuesta. La primera es en medio de nuestro texto y la segunda vez es el final de nuestro texto. Ven aquí en versículo 6. Hablan de cómo él hizo con los caballos y los soldados. La segunda parte de versículo 6 dice: Y Jehová dio la victoria a David de donde quiera que fuere. Segunda parte de versículo 14. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Es el último. Palabras de nuestro texto de esta mañana. Entonces, ¿a qué fue el poder de la victoria de todo esto? Es que Dios es el que le dio el poder. Aparte de Cristo, vemos aquí que Dios usa a David en una grande manera. Señor estaba con David, con su ejército, asegurándole cierta victoria donde quiera que fuere David. Ven, hermano, David, su confianza no era en su habilidad natural de ser un hombre de guerra. Con él peleaba y con iba ellos peleaban con él iba ellos peleaban ellos no solamente se sentaban y no hacían nada, pero David sabía, aunque no lo podía ver, aunque no podía escuchar, sabía que que era Dios que le había prosperado su ejército. Entonces, hermanos, su confianza era en Dios. Y era de esto, esperanza, que David había prosperado, como él había prosperado sobre el león y el oso. David quiere que veamos claramente que Dios lo estaba preservando en donde quiera que fuere David. Bueno, vemos la extensión de la prosperidad de David. Ahora, quiero que miremos las consecuencias de la prosperidad del ejército de David. Primeramente, Israel había experimentado. Había sentido el. Durante las promesas de Dios, de acuerdo a la tierra, fueron cumplidas aquí, más que en el tiempo de Josué. Ese es uno de los resultados, una de las consecuencias. Esto le ayuda también a Salomón tener un reino de paz para que crezca el reino. Y Salomón es un tipo de Cristo. Que Salomón es un tipo. De Cristo. Eso es lo que le ayuda a Salomón, tener un reino de paz y descanso. ¿Se recuerdan qué tan rico era Salomón? Que vemos que había paz en todas áreas. Y dejó que Salomón se enfocara a edificar el templo. Dos razones por cual David no podía edificar el templo él, primeramente. El reino de David es un reino de guerra. Y porque había tanto derramamiento de sangre, Dios no le permitió a él edificar el templo. Y segunda parte, porque había tanta guerra en el tiempo del reino de David. No era bueno que él se estara enfocando en edificar un templo. Terceramente, vemos que después de conquistar todas estas naciones, que David había obtenido mucho oro, plata y bronce y se lo dedicó al Señor, y que fueron usados para como recursos para edificar el templo. Miren de versículo 7 al 12. Del 7 al 12. Dice, y tomó David a los escudos de oro que traían los siervos de Hadarezer y los llevó a Jerusalén, asimismo de Beta y Berotai, ciudades de Hadarezer. Tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hazarezer, envió Toi a Joram, su hijo, a David para saludar pacíficamente y para bendecir, porque había peleado con Hazar y había vencido porque Toí era enemigo de Hadarezer y Joram llevaba a su mano utensilios de plata y de oro y de bronce. Y el texto que también habla de esto es el texto de Primera de Crónicas, capítulo 18, de versículo 8 al 11. Primera de Crónicas 18, de versículo 7 al 11. Tomó también David los escudos de oro y llevó a los siervos de Hazarezer y los trajo a Jerusalén, asimismo de Tibhar y de Kun, ciudades de Hazarezer. Tomó David muchísimo bronce con el que Salomón hizo y el mar de bronce, dos columnas y utensilios de bronce. Y oyó Toí, rey de Hamat, que David había desechado todo el ejército de Hazar, rey Sobá. Vemos que Dios usa los recursos que tenía David para edificar el templo. Cuartamente, de lo que había cumplido aquí David, le pone énfasis y confirma la habilidad y la fidelidad de Dios de poder llenar su pacto. Vemos aquí que David, Dios pudo cumplir la promesa que Dios le había hecho a David. Dios siempre preservaba a David. Lo que Dios hizo para David en tiempo y espacio, Dios va a hacer eternamente para su iglesia. Sabemos que Dios es fiel y Dios es fiel para hacerlo y tiene la habilidad de poder hacerlo. Ahora quiero que miren tres aplicaciones. Hay mucha manera que uno puede aplicar esto, pero solo le quiero dar tres aplicaciones. Primeramente, miremos que la necedad de confiar en la carne como una manera de poder perseverar en cualquier aspecto. Que confiamos en en nuestros ejércitos, en nuestra nación, para poder mantenernos en cualquier respeto. Hermanos, deje que nuestra confianza sea en el Señor en todos tiempos. Y el Señor lo va a perseverar. Dios va a poder cumplir todo lo que es su intención. Vemos aquí que David pudo pelear y tener victoria contra las mismas naciones que habían derrotado a Saúl. ¿Y cuál fue la diferencia? entre Saúl y David, porque David tenía mejor entendimiento de cómo usar el ejército. No era eso. Era porque David, era porque Saúl confiaba en la carne y en los hombres. Y vemos eso a través de toda la Biblia, bueno, en las partes que él estaba vivo, que él estaba más preocupado, que no quería perder su reino. Él hizo un sacrificio que tiene que ser Samuel, pero él pecó y hizo el sacrificio. Ven, hermano, que si nuestra seguridad es en cualquier otra cosa que Dios, nuestra confianza no puede y no debe de ser en algo aparte de Dios. Y cuando nuestra seguridad y confianza es en otra cosa aparte de Dios, nos damos cuenta porque violamos ética moral, pecamos contra Dios, porque confiamos en nuestra carne. Dios a veces no pone esa clase de examen para demostrarnos en qué es lo que estamos confiando. Si estamos confiando en Él, que si estamos confiando en Él o confiando en nosotros mismos. Déjame leer un texto que estuve leyendo ayer en Salmos 97. Salmos 97. Lo que amáis a Jehová aborrece el mal y guarda las almas de sus santos de mano. Y de los impíos los libra. Luz está sembrado para el justo y alegría para el recto de corazón. Alegros justos en Jehová y alaba la memoria de su santidad. De aquí vemos la evidencia de eso en la vida de David. Hermanos, quiero que miren aquí a David y recuerden lo que pasó con Saúl, que a veces hay una forma, hay algo que parece bien a Saúl. Ustedes quizás pueden decir, en este momento financieramente yo estoy bien, mi salud está bien, las cosas parece que están viendo bien, pero eso lleva rumbo a la destrucción. Porque cuando menos esperen, todo tu mundo va a venir cayendo. Y se van a dar cuenta que no hay nadie que lo detenga. Porque ha puesto su confianza en la carne. Para el cristiano, en cuyo fuerza es en Cristo. Confía en el Señor Y estos principios se aplican en una énfasis en como individuo y como unidos de la iglesia. ¿A dónde, hermanos, esto deja a una nación que ha dado su espalda al Señor? La gente que ha puesto su fe en el oro y plata, ¿a dónde lleva eso? Vemos que lo que ponen su confianza en la carne van a ser destruidos. Hermanos, lo digo a nivel del individuo y a nivel de nuestra nación, que nuestra confianza sea en el Señor y en Cristo en toda manera. Dios pudo ayudarle a David, y eso es evidencia de que Dios es fiel. Segundamente, en forma de aplicación, Dios no le gusta la muerte de las personas malas. Dios no le gusta que la gente muera y va al infierno. Pero la muerte del incrédulo y el sufrimiento en el infierno va a poder traerle gloria, como David cuando él derrotó a las naciones alrededor de su reino. Él tomó el material y el material la edificación del templo de Dios durante el tiempo de Salomón fue hecho con los recursos de los enemigos de Dios. Recordándole a todos que Él solamente es el Señor de señores y Rey de reyes. Dios usa la muerte de el incrédulo para traerle gloria. Dios será glorificado. Vemos en nuestra sociedad cómo la gente con sus palabras y acciones maldicen al Señor. Pero en el final, Dios va a tratar con todo, cada palabra que salga a la boca de todos. Muchos de ustedes A veces piensan que aunque estén en rebelión contra Dios y que Dios no lo va a castigar a usted, pues creen que tú puedes desobedecer a la ley de Dios y esconder tus pecados y que el Señor nunca te va a pedir cuentas por ellas. Dios ve, Él escucha todos los pecados, tiene que ser pagado en todo su sentido, o si no, el Señor no fuera justo. La pregunta es esta, amigos: ¿vienen a Cristo ahora como alguien rogándole al Señor que lo salve? ¿Vienen hoy y encuentren para que encuentren gracia? El pastor Doug predicó un mensaje en la palabra Testalestai, que es ya es terminado. Si morimos afuera de Cristo, usted mismo va a tener que pagar, van a tener que pagar la deuda por toda la eternidad si no buscan a Cristo. Tendrían una deuda que nunca usted va a poder decir: se ha terminado, ya pagué la deuda. Lo exhorto esta mañana, si no están en Cristo, que se arrepientan hoy, en este momento, y busquen a Cristo, que está en este momento a la mano derecha de Dios. Él está bien, Él está fuerte, Él está presente, Él ve, Él está activo, y corren hacia Él. Está en la mano derecha del Señor, está edificando su iglesia, hasta que hasta que Él termine edificando su iglesia, Él va a estar ahí. Lo exhorto que busquen a Cristo, amigos. Sea un trofeo de su gracia y no un trofeo de ira. Van a ser trofeos. Va a ser trofeo como una corona, como alguien que ha conquistado su pecado, o será otro trofeo, una de gracia y otra de ira. Terceramente, últimamente, para los que están en Cristo, mientras continúes en esta vida, diariamente tratando de orar y glorificar a nuestro Señor, mientras estén contendiendo con el mundo, la carne y Satanás, y a veces teniendo la batalla que sea en muchas ocasiones bien difícil, en eso, hermano, vemos que David es un tipo de Cristo que Dios nos ha dado. Y el reino de Dios no va a tener fin. El reino de David termina durante el reino de Salomón. Tenemos esta imagen de un cumplimiento parcial de la el pacto de David. El sufrimiento que usted siente en este momento y en los tiempos difíciles, la corrupción, la batalla que usted tiene con el pecado es temporal. Y vemos lo que está ocurriendo aquí con David, cómo está expandiendo su reino. Tenemos esa esperanza en el pacto davídico. Paz y descanso Cristo va a ser cuando Cristo tenga dominio, y él va a tener dominio contra todos sus enemigos, y va a prosperar su iglesia y va a avanzar su reino. Oremos. Padre, te damos gracia por la gracia que nos has dado, por las cosas maravillosas que nos has dado, que nos has enseñado en la vida de David. Cosas bien prácticas. Vemos muchas imágenes, muchos tipos de Cristo, como a través de todas las escrituras. Vemos todas estas clases de promesas. Vemos que la esperanza que tenemos es puesta en el cielo, en Cristo, quien se ha sentado como nuestro sacerdote alto. Y oramos que nuestra confianza siga siendo en Cristo, no en nosotros mismos. Y nuestra preservación sería en Él y en nadie más. Oramos por los que no te conocen. Y por favor, prepáralos para que ellos sepan dónde están. Ayúdales a entender la vanidad. Tráele convicción de pecado. Guíenos a Cristo para que sean salvos y trofeos de gracias. Oramos en nombre de Cristo, amén.